Seguimos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con Introducción a las Ciencias de Educación. Nos acompaña hoy la profesora Marta López Jurado. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Isabel.
Bien, vamos a hablar de ciencias de la educación emergentes. También dedicaremos los últimos minutos a hablar del examen final, aunque siempre decimos que esté todos los datos con respecto al examen final pues están en la guía del curso o pueden preguntar también. Pero, en fin, hablaremos los últimos minutos. Cuando hablamos de ciencias de la educación emergentes, ¿de qué estamos hablando? ¿Esto de emergentes exactamente qué significa?
Significan que surgen por unas necesidades muy concretas a raíz de lo que está pasando. La vida avanza, como sabes, está en continua evolución y de pronto surgen, emergen nuevas necesidades. Entonces, una de ellas, con muchísima fuerza, se habla ahora de la educación para la democracia. Ya sabes tú que este nuevo gobierno, y no hablo nada, está queriendo meter una nueva asignatura que habla de la educación para la ciudadanía en todas los colegios, en enseñanza primaria y secundaria. O sea, que hay una gran preocupación por la integración social, por el civismo, por sumar a la vida social. Esta es una de ellas.
Esta sería la educación para la democracia, sería un primer campo.
Un primer campo de una educación emergente, quizás también por el fenómeno del multiculturalismo, por la gran afluencia de culturas y de convivencia con otras culturas, se pone de manifiesto la importancia de aprender a convivir, aprender a saber ser y estar en la vida social.
Bueno, desarrollaremos un poquito más adelante. En principio vamos casi a enumerarlas un poco. Educación para la democracia, por un lado.
Sí,
hay otra educación importantísima también.
La educación ambiental y todo el tema de conservación del medio ambiente. Este tiene un auge tremendo. Se habla del desarrollo sostenible ahora mismo con una facilidad tremenda. Y aquí se pone de manifiesto la importancia de que el mundo es sistémico. Si no cuidamos la naturaleza, esta no nos cuida a nosotros. Y esto ahora mismo tiene una gran fuerza y hay un gran campo de investigaciones y de educación para el medio ambiente y el cuidado de la naturaleza donde el hombre se desarrolla y vive.
Y por último hay otro tipo de educación, no menos importante, pero sí quizá más complicada. Complicada quiero decir, sí, que parece más difícil de desarrollar en un ámbito
curricular,
efectivamente.
Efectivamente, te estás refiriendo a la educación, todo el tema de la educación afectiva. Ya sabes que durante muchos años en la educación ha habido un gran peso racionalista por las filosofías de fondo de corte racionalista, de poner un gran peso a la diosa razón, que surgieron en el siglo, sobre todo, XVIII, en el siglo de la Ilustración. Era atrévete a saber, era el grito de los ilustrados. Entonces, se daba tanto peso a la razón que se marginó por completo la afectividad. Cuando el hombre es un todo integrado de cabeza, voluntad y afectos, y estos tienen en la decisión un tema, una fuerza importantísimo. La cabeza dirige, la voluntad actúa, pero la fuerza que mueve el barco es la fuerza de las pasiones, de las emociones y de los afectos, ¿no? Integrar estos en la toma de decisiones es parte importante ahora mismo para una educación integral. Esto en el siglo actual está totalmente de manifiesto. O sea, y es una de las, ciencias emergentes, yo diría, como de los aspectos olvidados que ahora mismo están totalmente, iba a decir bajo control, quiero decir bajo a estudiar en el sistema curricular, ¿no?
Quizá por eso, porque es quizá lo más complicado. Es más fácil enseñar una serie de pautas a cosas que enseñar a,
claro,
ser afectivo o a recibir,
claro,
afecto a veces.
Claro, y a dominar también todo tipo de emociones, a saber ponerles nombre, a saber integrarlas en una toma de decisiones, a no actuar por impulsos y luego a saber a cuidar esos afectos, porque son parte esencial de la vida humana.
Y en cuanto a las emociones, debe tener mucha importancia además, porque, por ejemplo, cuando antes hablábamos de, se hablaba de que se hacían en las empresas, por ejemplo, test de inteligencia, ahora es tan importante la inteligencia como tal, como esta inteligencia emocional.
Emocional,
de la que
efectivamente.
Hablan,
¿no? El boom de Coleman ha sido por esto, porque se habla de la inteligencia de saber cuáles son tus estados afectivos, cómo transmites a los demás, qué tipo de cosas transmites y cómo recoges el estado afectivo del otro para tu interacción con él. Ha sido un boom, literario impresionante, más que nada por el poner sobre la mesa la importancia de este aspecto esencial de la vida humana, que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora ha surgido con una nueva lectura, ¿no? Todo el tema de la educación moral hace referencia a esto. La educación moral es la educación del saber comportarse el hombre en unos contextos determinados, integrando cabeza, voluntad y afectos.
También en otro programa, recuerdo que hablamos de la educación en valores, de hecho el programa se llamaba así, y todo también está relacionado. Bueno, quiero que los alumnos también vean, claro, que hay una interrelación entre todo.
Entre todo, porque el hombre es uno. La decisión es una, y yo no tomo una decisión, debo tomarla con la cabeza, con la ayuda de la voluntad y la fuerza de los afectos, ¿eh? Pero nunca se toma una decisión solo con la cabeza o con la voluntad, sino el tinte con el que todas las cosas se envuelven es siempre afectivo, ¿eh? Pues de antipatía, de simpatía, de rabia, de bienestar, de siempre hay un colorario ahí de fondo afectivo, pero el hombre, el ser humano... parte importante de la educación, de su educación, es conocerse, integrarlo y saber dar respuestas a esas necesidades que tiene. Una de las más importantes es la necesidad afectiva, que muchas veces, y por eso es la razón de ser del tema, se confunde afectividad con mera sexualidad. Y eso es un reduccionismo del componente afectivo humano, porque efectivamente la sexualidad tiene una función muy clara, pero no es el todo de la vida afectiva. Es muy compleja y muy difícil de integrar.
Y volviendo casi al principio, hablando de la educación para la democracia, creo que se ha comentado el multiculturalismo. Esto es una cosa importantísima, por ejemplo, sí, en nuestro país.
En
nuestro entorno, sí, vemos que no es fácil porque cada individuo y cada cultura va viniendo con su propio bagaje.
Claro.
Y eso es muy difícil integrarlo y llevarlo a un puerto común y además dentro de un Estado democrático.
Claro, no, tremendamente difícil, pero es una realidad social que hemos de saber dar respuesta, porque la educación para la ciudadanía engloba, por un lado, un aspecto jurídico, una vía legal. Y bueno, el suelo es de todos, el mundo es de todos, y aquí vienen culturas diferentes que tienen su derecho a tener una respuesta legal a esas formas de vida. Pero por otro lado, hace referencia también la educación a la ciudadanía a un aspecto participativo. Es tristísimo que formen guetos, donde no haya una participación en la vida social. Al revés, se intenta que construir sociedad es participar con el trabajo, ejerciendo los deberes y derechos a ese bienestar social común en el que se asientan. Pues por lo mismo que llegan a España y tienen unas prestaciones sociales y pueden acudir a una seguridad social, se pide también que su forma de comportarse sea respetuosa, que no lleguen allí con imperativos categóricos y no sabiendo guardar su turno y asumiendo las reglas del sistema vigente.
Ahora, es lo que voy a decir, que es un reto muy complicado.
Muy complicado. Es un reto complicado porque participar, compartir, esto, saber dónde está el límite de lo que se puede y no se puede hacer. Por eso, fíjate, en el texto hablamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene su precedente también en el Estado de Virginia, ya se hizo una declaración, pero en Europa, claramente después de una guerra mundial, en el 48, se estableció una Carta de Derechos Universales y de Deberes. Bien, eso está ahí y todo el mundo la aprueba, pero no se vive. El tema es cómo educar para que se viva. Y entonces no es un tema solo de razón, porque yo con la razón puedo aceptarlos y con la vida no aceptarlos, no vivirlos. ¿Entiendes?
Claro, y aparte de culturalmente, hay culturas tan diferentes hasta en países democráticos,
claro,
que nos pueden hasta sorprender o hasta violentar, hasta el uso del lenguaje a veces,
sí,
pues marca diferencias.
Sí. Es un tema muy complejo y de difícil solución. Yo no sé, pero en algunos países, Francia, que ya tiene también como una tradición de asentamiento de culturas islámicas, pues se están planteando incluso legislar de forma diferente, porque hay problemas, claro, que son incompatibles. O se admite la mutilación o no se admite. Si a un chico de 9 años se le coge robando en un mercado y se le cortan las manos, nos puede parecer una salvajada. Bueno, nos respetamos la opinión de que eso nos pueda parecer una medida totalmente drástica, ¿no? Pero eso es así en ciertas culturas. Entonces, es realmente difícil, pero hay una cosa que es el bien común social, y ese bien común social pues tiene un respeto al otro, por el hecho de ser una persona humana con su libertad, que es lo que la define como persona, que esa libertad tiene un límite. Todo aquello que para, o sea, que tú no lo quieres para ti mismo, tampoco se lo debes hacer al otro ni querer para el otro, ¿no? Es el límite de la dignidad humana, que está muy bien tipificada en la Declaración de Derechos Humanos, pero resulta que no se viven.
Y pasando a la educación ambiental, que también hemos dicho que la educación ambiental es importantísima. Además, tiene la educación ambiental como distintos aspectos también.
Sobre todo, es el cuidado del medio ambiente en el que el hombre se vive y se desarrolla, ¿no? O sea, ya no es solamente la educación. La naturaleza no solo da dinero, da un bienestar al ser humano que participa de ese equilibrio, de esa belleza, de esa estabilidad. No solamente es fuente de recursos, es que es fuente de bienestar psíquico y de todo, ¿no? Entonces, el cuidado de la naturaleza revierte en nosotros cuidándonos, no solo a medio, sino también a largo plazo. De ahí el desarrollo sostenible, no arrasar con los bienes que ésta produce, sino hacerlo de tal manera que vaya produciendo esos bienes a lo largo del tiempo. Esto, como sabes muy bien, ha sido emergente totalmente porque del descuidado de la naturaleza se han producido grandes deterioros. La última, el protocolo de Kyoto, que controla toda la emisión de gas, esto, el problema del calentamiento de la Tierra, pues ahí, claro, o cuidamos de ella o ella acaba por, no sé, por hacer que no sea habitable este hábitat.
Aún así, también hasta en países de culturas democráticas y avanzados hay discrepancias, porque igual que hay discrepancias pues en la pesca, por ejemplo, en especies protegidas que para otros países no lo son. Es decir, es también otro tema muy complicado, y no solamente en países lejanos, digamos, a nuestra cultura, sino también cercanos.
Sí, por eso se establecen una serie de pautas y se reúnen los importantes, o los que tienen a su cargo esta responsabilidad, para dar una serie de pautas que son los principios que hacen viable el desarrollo sostenible. Pues el respeto y el cuidado por toda la comunidad viviente, la conservación de la vitalidad y de la diversidad de la tierra y de las especies de la tierra, ¿no? Porque la disminución del desgaste de los recursos que no son renovables, el mantenimiento dentro de la capacidad de carga de la tierra y cambio de actitudes personales y prácticas, porque no damos importancia a lo que es, por ejemplo, algo tan sencillo como son los reciclajes. Y esto facilitaría y potenciaría muchísimo. Pues fíjate todo el tema del papel, la cantidad de árboles que se pierden, de madera que se pierden, y que esto se podría reducir al mínimo.
Sin embargo, también sabemos que hasta dentro de nuestro país, pues llegan ya estas fechas, ya empieza los incendios, empieza el descuido absoluto, bueno, el descuido absoluto del monte. Y eso, ¿cómo se educa para, ya en lo pequeño, digamos, esto es lo pequeño, porque lo grande puede ser que los países se pongan de acuerdo en cuanto tienen que contaminar o no, o en las grandes empresas qué tienen que hacer o no? Pero nosotros en nuestras manos también tenemos
muchas posibilidades, ¿no?, de acción, claro que sí. Claro,
el agua, el problema del agua. Hay en España, en nuestro país, hay un problema con el agua.
Hay un problema del agua y hay, eso es, esa es exactamente eso, es la educación cívica. Es que tú utilices unos recursos, pero cuidando que lleguen a todos. Esa es luchar contra lo que es el individualismo, el todo para mí, cuando yo soy parte de un contexto social. Fíjate tú si es importante la educación cívica y cómo eso tiene una respuesta en la educación ambiental y del medio ambiente, ¿no? Pues el cuidado del agua, desde cómo tú, no sé, en la propia higiene reduces el agua, o puedes estar lavando los dientes con el grifo abierto durante un buen rato, o sencillamente cerrarlo, te los lavas y luego los enjuagas. Es una tontería, pero es factible, ¿no? O, por ejemplo, el riego. A lo mejor tienes un riego de estos por tiempos, y ha llovido y no hace falta. Y sin embargo, en plena lluvia está el riego dando vuelta, porque no se tiene el cuidado de apagarlo y decir, ahora no hace falta, ¿no? Son una serie de cosas que, si tú tienes esa mentalidad cívica de estar pensando que lo tuyo revierte en el otro, que toda acción no es solo individual, sino que tiene un impacto en la sociedad, esa mentalidad de lo sistémico, de lo participativo, bueno, pues colaboras al bien social. Y muchos pocos hacen un todo colectivo, ¿no?
Lo que pasa es que a veces da la impresión de que si no hay una prohibición, Es decir, bueno, pues o se prohíbe el agua tal, o se prohíbe el riego en jardines privados, o en fin, todo prohibiciones, o pues no se cumple, o sea, por sí mismo el individuo no actúa como debe actuar.
Sí, pero yo veo que eso es tristísimo, es lo opuesto a la educación para la democracia, exactamente lo opuesto. Ahí falta una cultura realmente educativa de fondo, donde te hagan ver que tú eres parte de un todo desde pequeñito. Tú eres parte de tu casa y lo que tú haces revierte en los demás, ¿no? La cultura de unos padres que dan responsabilidades a sus hijos, o la cultura educativa de un colegio, de una escuela, donde la clase es participación de todos y, no sé, desde el profesor hasta no se empieza una clase si no hay un cuidado de todas las cosas, un respeto por los materiales, un saber cuidarlo. Es toda una mentalidad que se aprende o no se aprende, pero es lo opuesto al individualismo que nos impera, ¿no? Pues esa es la educación para la vida social, exactamente eso.
Bien, hemos hablado y estamos hablando de este tema, ciencias de la educación emergente, pero como hemos dicho, íbamos a dedicar pues unos minutos, aunque sean pocos minutos, a hablar del examen final de la asignatura. Bien, el examen consta, es de una hora de duración, sí, porque todos son de una hora de duración, sí. Esto es fácil, sí, para que así no tengan ninguna duda, y tiene una estructura determinada. ¿Cómo va a ser?
Bueno, yo creo que los alumnos de educación este año deben estar muy contentos, porque realmente, ¿te acuerdas, Isabel? Me parece que lo dijimos, de todas maneras está en la guía, tenemos solo dos unidades didácticas. Entonces, la estructura son cuatro preguntas a elegir tres. Son preguntas pequeñas, o sea, no de desarrollo, de gran desarrollo. Son unas preguntas que responden o a epígrafes de los temas. Por lo tanto, la manera buena de responder es respondiendo en primer lugar a los conceptos y luego, si esto se trata de desarrollarlos, desarrollarlos, o si se pide relacionar unos con otros. Pues, por ejemplo, qué es la afectividad, diferencia entre emociones, sentimientos y afectos, que es literal, vamos, no tiene ninguna pega porque es literal lo que hay en el texto, que lo desarrollen. Pero siendo una estructura como es usual en años anteriores, que son unas preguntas de desarrollo corto, importa mucho para que saquen buena nota que se basen en los conceptos de la asignatura.
No tiene un espacio tasado, quiero decir que el alumno va a poder contestar más o menos, también dependerá mucho de la letra y depende mucho de cómo desarrolle.
Pues igual este año lo hacemos así, porque no hemos dado cuenta que si tú pones un poquito la pregunta con un espacio determinado de papel, el alumno piensa más lo que dice y no se enrolla, va a decir, fácilmente hablando de todo, sino que responde exactamente a lo que se pregunta. Y hemos pensado que este año igual podemos hacerlo con un espacio concreto para la pregunta concreta, para facilitar centrar la respuesta solo al epígrafe de lo que se pregunta. O sea, en beneficio de la nota.
En cualquier caso, queda clarísimo que lo que hay que hacer es contestar a lo que se pregunta, y no, sí, digamos, irse por las ramas. Cuatro, sí, preguntas, ¿sabes?, a elegir tres.
Efectivamente. De desarrollo corto.
¿Algo más?
Pues nada más. Solamente de las dos unidades didácticas señaladas, la 2 y la 4, y son preguntas pues del texto, no hace falta.
¿Cómo se va a calificar? Porque, claro, estas tres preguntas contestadas tendrán una calificación, supongo, máxima, pero luego dependerá de una serie de factores. ¿De qué depende la calificación?
La calificación depende, primero, de que el concepto sea claro y esté bien aprendido y que el desarrollo tenga una unidad lógica. Porque a veces dicen una frase que corresponde a una cosa, luego continúan con otra frase que no corresponde a lo mismo, sino de la claridad en los conceptos y de un desarrollo lógico y medianamente coherente, que responda a la pregunta.
Tiene que ser coherente y tiene que tener un desarrollo, aunque sea un desarrollo corto, porque como hemos visto y como estamos viendo, no es un examen tipo test. Entonces ahí se tiene que valorar el que se pueda leer, claro, el que se pueda entender, que esté relacionado, por supuesto, con lo que se pregunta, y también supongo
que no tenga faltas de ortografía.
Efectivamente, eso iba a preguntarse.
Sí, que tiene muchísimo, bueno, pues tiene muchísima importancia en un examen de tipo de desarrollo y universitario. Entonces llega un momento que no somos muy conscientes de la riqueza de nuestra lengua, que tiene una serie de reglas y que es importante también dominarlas para alcanzar un nivel exigible en la universidad.
El examen, claro, lo va a corregir, lo van a corregir los profesores, por supuesto, y lo tienen que entender. Eso es una cosa que parece muy obvia, pero a veces no lo tanto,
y a veces, ¿no?, lo agradezco. Te agradezco que hayas dicho la legibilidad de la letra, porque a veces, francamente, no sabemos qué pone. Tenemos que ponerlo aparte, ciertos exámenes, para volver en una segunda tanda a interpretar lo que allí se dice. Te agradezco muchísimo que hagas referencia a que se escriba con cierta claridad, con márgenes, con un poquito de orden y de estética.
Por lo tanto, para llegar a la nota máxima, para llegar al 10, intentar, bueno, por supuesto, no tener falta de ortografía y contestar a lo que se pregunta, con concepto y con desarrollo.
Sí, las tres preguntas perfectas serían un 10. Dos preguntas perfectas y luego una no contestada, pues ya bajaría la nota. O sea, es que es muy fácil, son cuatro, elegir tres. Aún no he hablado con la nueva profesora un poco de tipificar bien las puntuaciones de cada una, pero sí, las tres perfectas serían sobresaliente, matrícula de honor, con dos bien desarrolladas, por supuesto, se aprueba, y si están con claridad en los conceptos y esto, pues pueden sacar un bien alto, notable.
¿Tiempo es suficiente?
El tiempo es suficiente porque las preguntas son muy concretas, muy del libro, no nos van a sorprender. Si se han estudiado los temas, las preguntas están ahí.
Bien, pues todavía les quedan unos días por delante, sí, para llegar al examen. Como no tienen demasiada materia que estudiar, pues que la repasen. Y sobre todo ahora, ¿verdad?, si tuvieran alguna duda, es el momento de preguntar.
De preguntar. Ya saben que yo estoy en la sede central y en los centros asociados por el contacto que tengo con los tutores. No hay ninguna dificultad. Y que, bueno, para lo que quieran pueden ponerse en contacto con mi email para lo que quieran.
Pues muchísimas gracias, pues, a López Jurado, y nos veremos nosotras el curso que viene, y a los alumnos esperamos encontrarles cursando Ciencias de la Educación.